venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Así comienza La Venganza Será Terrible, el programa que marca rumbos en la zona y que es el programa de las madres y de las novias. Aquí están presentes mis compañeros. Patricio Barton, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? Buenas noches. Empezamos muy formales y me gusta este tono, ¿eh?
Sí, a mí también. ¿Qué tal? ¿Qué dice Gillespie?
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo están?
Muy bien.
Bueno.
Es un programa, creo que ya ha madurado de alguna manera.
Claro.
Y que por eso podemos tener conversaciones...
Adultas.
Adultas.
Exacto. Adultas. Lejos quedaron aquellas épocas en que hacíamos chistes con el apellido de las personas.
Por supuesto, señor.
O incluso aquí mismo chistes internos como sacarle la silla al compañero que estaba por tomar asiento.
Sí, claro.
No, más vale. Me acuerdo.
No, bueno.
Me siento una mezcla, un agridulce... De alegría, como por ejemplo la de ver caer al piso al compañero víctima de un chasco, y también de tristeza porque esos tiempos ya pertenecen al pasado.
Sí, la melancolía.
Sí. La famosa malenconía. Pero bueno, basta de palabras.
Basta de palabras,
porque
señores.
Este es un programa de radio.
Sí, yo, pero si no tiene palabras, un programa de radio. Bueno, algunos
sí,
no tienen.
Tiene razón. Bien, vamos a dar cuenta de algunas de las próximas actuaciones.
Atención, la ciudad de Buenos Aires, porque estamos en el Chacarería, ¿no? Ustedes saben,
así es.
Nuestra casa en la capital federal, así que el viernes nos encontramos en el Chacarería. Y de todos modos les recomiendo ingresar a lavenganzaseraterrible.com.
Allí va a encontrar
toda la fe,
toda la información.
De todo, de lo que se le ocurra. Inclusive la que no quiera recibir. Uy, se me está por dar vuelta al párpado, perdón.
Bueno, sí, señor, qué impresión.
Sí. Ah, pero yo me asusto. Sí.
Pero ¿cómo?
No haga eso. Por,
no, no se
por
toque los ojos.
Porque puede quedar sí. Así.
¿Sabe qué? Que yo estuve muchos años de mi infancia asustando... Sí. A las chicas me daba vuelta.
Claro, la... sí. Bueno, ese tiene un efecto...
No, horrible. Nunca lo pude soportar eso.
Por el contrario, usted, sí. Pero las niñas se impresionan mucho y caen en brazos del...
No, ven un tipo monstruoso y da miedo.
No, después me lo pedían en los cumpleaños.
Sí, me lo pedían.
Me lo pedían, me decía, dale.
Démelo.
Hacelo, Patricio, hacelo,
claro,
me decía.
Ahora, ¿qué pasa si usted se daba vuelta a los párpados y por esas cosas del destino el párpado se le va para adentro del ojo, el ojo circular.
Empieza a hacer la famosa introspección.
Claro, se le queda...
mirar hacia adentro, ¿no?
Se le queda, bueno, el párpado para adentro.
Hay un procedimiento oftalmológico.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Gracias, doctor,
¿qué tal?
Por haberse presentado en este programa. Tenemos acá al oculista, si me permite la palabra.
Antes se decía.
Sí, antes se decía oculista. Ahora no, han sido... ascendidos a oftalmólogos.
Sí, bueno, claro. Es como el pedicuro y el podólogo.
Ah, sí,
bueno,
sí, sí.
Yo soy oftalmólogo. Bueno, en principio es un placer estar aquí. Es un programa muy prestigioso, me dijeron.
Sí, sí. Bueno, ¿por qué no nos dice cuáles son los peligros a los que se expone aquella persona que por hacer una gracia se da vuelta a los mismos?
Sí, como decía, con gracia... ¿Usted es un señor o una señora?
Sí, un señor. Y les piso y trabajo acá.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Y le digo más, soy fan suyo, compré su libro.
¿Cuál tiene ahora? Porque saqué...
Así como me
ves. El secreto de tus ojos, ¿no?
Así como me ves es el último.
Sí, así como me ves compré el último.
Sí,
el secreto de tus ojos todavía no lo compré.
Bueno, ahí en Así como me ves, no sé si llegó al capítulo 6...
Córneas.
Claro.
Sí, es todo, digamos, triángulos amorosos, esas cosas así, ¿no?
No, por favor.
Córneas.
Ahí cuento mi experiencia con las córneas en distintos países, con distintas culturas.
Ah, vio córneas por todos lados.
De todos los ojos. Sí. Cualquier ojo que se le ocurra pasó.
Lo vio.
Lo vi.
¿Qué nos puede decir del tercer ojo?
No, bueno, el tercer ojo...
Había una novela...
Sí, de Lobsang Rampa.
De Lobsang Rampa, exactamente.
Sí, señor, claro.
Una de las tres o cuatro novelas que presentó era El tercer ojo.
Sí, bueno...
Era imposible pasar de la tercera página.
La tercera página se tendría que haber llamado en realidad.
El tercer ojo es un chakra, es un centro
energético. Una chakra, sí.
No, es uno.
Él tenía
uno.
Una chakra que se llamaba El tercer ojo, pues la compró con los derechos de ese libro.
Las regalías.
Es uno de los chakras energéticos. Creo que está vinculado, no es mi campo, ¿eh?
Con la intuición.
Con la intuición.
El tercer ojo es con la intuición.
Es un centro de la intuición.
Usted ve a una persona
y ya le saca cómo es.
Y dice, este tipo es un chanta.
Claro.
No lo puede explicar con datos ni con ningún...
Ni con nada, en realidad. No
lo puede explicar. Pero usted...
Pero no lo explica y no le importa.
No. Pero tiene...
Bueno, pero tiene... Al no poder explicar, tiene un si es no es irresponsabilidad, que es lo más interesante del libro.
Bueno. No sé por qué le estaba contando esto.
El tercer ojo.
El ojo. Yo le pregunté, ¿qué nos puede decir del tercer ojo?
No.
Y él dijo todo.
Bien.
Claro, bueno.
No, porque el señor me decía que si se le da vuelta al párpado para adentro...
Claro, hasta un punto se puede recuperar agarrándolo.
No, pero hay una maniobra que yo le lubrico bien... Le lubrico.
¿A qué se refiere?
¿Ahora estamos hablando del párpado?
Sí, si no estamos hablando siempre de lo mismo.
No, porque la gestualidad, yo no sé de qué está hablando.
O el tercer ojo.
No, hago la redondez, esta redondez que hago,
sí, bueno,
las manos, la vuelvo a hacer.
Parece que estuviera guiando.
Es el ojo, el globo ocular. ¿No ves qué?
No, bueno.
Pongo la mano cóncava.
¿El globo qué?
El globo ocular.
Sí.
Pongo la mano cóncava, como quien pide limosna.
Sí.
Y así va a ser.
No, por favor.
No se lo vaya a gastar en pavadas, por favor.
Por favor.
100 pesos le dio.
Entonces, hago
qué
lo
cosa,
que...
Qué gente que viene invitada a los programas
y pide,
a jetear.
Pide limón.
Yo voy a hacer eso. Hace un tiempo me invitaron al programa de Andy Kutnetsov.
Sí, señor.
Y no me di cuenta de pedirle plata.
Pero que... Claro, tendría que haber pedido.
Claro, porque él tiene mucha plata.
Con la manito. Sí, le hace así con la manito, claro, y algo le va a dar.
Por eso él me dijo que estaba cansado de que todos los entrevistados...
Y bueno.
...lo jetearan.
Sí. Bueno, antes vio que había entrevistado...
Pero
que
claro, sigue existiendo eso.
Que pedían dinero para ir.
Por ejemplo...
Ah, bueno, que se hacían pagar.
Claro.
Sí.
Los participantes de los realities, Gran Hermano, por ejemplo, una vez terminado el programa, pueden ir de invitados a otros programas. Creo que les tienen que pagar, ¿eh?
Sí, pero ahora no les pagan nada.
Bueno.
Yo una vez salí en una lista confidencial de cuánto le cobraban a Mirtha Legrand sus invitados.
Sí.
Y salí yo. le cobraba $80,000.
¿En serio?
Lo juro por Dios.
Pero...
Recién ahora me pongo a pensar Y si era verdad, o sea, si alguien fue a cobrar en mi nombre los $80,000 y Mirta Legrand se los pagó.
Sí. No, pero bueno, escúcheme. No descarté nada.
No descarto nada.
En la época en la que ocurrió, me imagino que es verosímil.
Sí, sí.
Bueno, podría haber sido. No, pero ¿qué le van a pagar? Acá ha invitado un departamento, señor.
Pero
Mirta Legrand tiene dinero, pero no tiene tanta plata. No,
nadie tiene tanta plata.
No,
como para pagarme $80,000 a mí.
No, pero sí.
Imagínense la plata que hay que tener.
No, pero a cada uno no le va a pagar. A veces les pagaban, por ejemplo, si usted me la invitaba a Sofía Loren acá al programa.
Claro, claro. Una cosa es Sofía Loren. Y otra, humildemente, soy yo.
Bueno, sí.
Le digo una cosa. Si yo fuera millonario,
sí,
yo le pago más de 80. Usted vale más de 80 mil.
Bueno, muchas gracias.
Más de...
Espere un momento, voy a hablar con el director de la radio.
No, bueno, pero mire.
Me dijeron ustedes, hay con una sensación de frustración.
No se frustre esto, pero no sé por qué hablamos del dinero.
No, yo no sé. ¿Por qué no vuelve al tema de los ojos?
De los ojos.
No, bueno, porque ahí aplicamos lo que denominamos en consultorio. Siempre lo charlamos esto.
¿En consultorio?
En consultorio decimos, hagamos hiperlubricación.
Ajá.
Vamos a aplicar hiperlubricación. Y los días que hacemos hiperlubricación, que en general son los martes.
Ah, mire qué justo.
Se aplican gotas.
Claro, entonces digo, bueno, hoy...
Le queda el ojo resbaloso.
Claro. Sí, a mí me gusta, soy organizado, entonces hago hiperlubricación, tengo todos los hiperlubricantes, digamos, y los hiperlubricados.
A mí me dijeron que la mejor lubricación es la lubricación natural. La saliva.
Lloral.
La saliva.
Bueno, no.
Bueno, la saliva. Si
uno no puede escupir.
Al tipo, bueno. Y le queda lubricado, mejor que la lágrima. Sí. Hay dos opciones.
Lágrima,
saliva. Si el tipo llora fácilmente, usted le cuenta una historia sentimental, se puso a llorar, se le lubricó.
Sí.
Y si es insensible, le escupe el ojo y le queda que...
Sí. Bueno, les voy a decir algo que quizás los deje boquiabiertos, pero la lágrima y la saliva es el mismo líquido.
¿Qué le dije? Lo único que cambia es el tarrito, lo mismo que el jabón.
Bueno, claro.
El jabón, los shampoos, todo es el mismo. Le cambian el tarro nada más.
O sea, si usted se babearse es como llorar.
Tengo que ser abogado del diablo, no puedo dejar pasar esto. Si es el mismo líquido, ¿por qué la saliva tiene gas?
Como... ¿Cuál saliva tiene gas? Discúlpeme.
No veo que tiene burbuja, como la soda.
No, pero eso porque usted se llena de aire porque tiene aire en la boca.
Tiene globo, tiene globito.
Si usted se pusiera a sacudir el ojo cuando llora, también tendría burbuja.
Claro, si tiene un soplido de ojo.
Bueno.
Es por eso, pero no es que está gasificada la saliva.
Bueno, pero tiene como gas.
Una cosa. Ahora, ¿usted sabe calcular? Por ejemplo, todos sabemos que el cuerpo humano tiene alrededor de 5 litros de sangre promedio. ¿No?
Sí.
Ahora,
¿cuánto? Más que menos, ¿no?
Sí, bueno.
¿Cuánto de lágrimas y de saliva tiene un ser humano?
Yo creo que un litro tranquilamente.
¿Un litro de lágrimas?
¿Y si un litro ya lo tiene o lo va produciendo? No, porque una cosa es que ya esté, el líquido ya esté en un lugar X del cuerpo humano.
Sí.
Yo lo conozco porque no soy facultativo.
Sí, sí.
Interpreta.
Sí.
Pero supóngase que usted acá abajo el cogote, me parece un buen lugar.
Sí.
Tiene la salivadera.
Sí.
Y ahí tiene un litro guardado. Esa es una posibilidad. Y la otra es que no tenga saliva, sino que el cerebro ordena la producción inmediata de saliva.
Esa es la opción.
Ante
no, pero ¿de dónde lo produce?
Estímulo.
No, es un poco y un poco. Porque el señor dijo, lo tengo acá, cuando digo acá quiero decir porque esto es radio, me estoy marcando, digo la zona del cuerpo que me estoy marcando,
claro.
Porque si no, la gente se imagina cualquier...
El cuello.
Me marco acá el cuello, que están las glándulas salivales.
Sí.
Oh. Eso le larga la saliva y tiene otro caño que le larga las lágrimas, porque sale todo lo mismo, que sube para arriba. Ahora, mientras tanto, usted se la está tragando, usted se la traga.
Y sí, constantemente.
Constantemente.
Tragué saliva.
Claro, traga.
Inciso de las novelas psicológicas.
Pero desde que se levanta la mañana hasta que se acuesta la noche.
Sí, ¿Cuántos litros de saliva se traga?
No, cantidad de litros. Y eso es como un bebedero.
Sí.
Eso vuelve a circular, está todo circulando adentro. Y usted mientras toma agua también.
Claro. Y el agua, el cuerpo sabiamente la usa para distintos menesteres.
Está perfecto.
Bueno, sí, de alguna manera.
Uno de
sí.
ellos es limpieza. Caso odio los ojos, aparecen las lágrimas para autolimpiar los ojos. Sí. Eso es una genialidad que
bueno,
la quiere.
Bueno, aprovechamos para despedir al doctor.
No, no, pero
bueno, tenemos que empezar el programa, señor.
Sí, lo Muchas último gracias. Que quiero decirles, sí. y hagan este ejercicio en casa, les digo. ¿Puedo hablarle a sus oyentes directamente?
Sí, sí, cómo no, háblele, ya que nosotros nunca lo hacemos.
Mientras más hablamos sobre saliva en los medios de comunicación, en este mismo momento,
sí.
la gente se le está llenando de saliva
sí.
la boca.
Con solo pensar en
con
saliva.
Con solo pensar en saliva. Las glándulas salivales es como si se excitaran.
Bueno, como los músicos cuando uno les muestra un limón.
Sí, bueno, eso es terrible.
Empieza a salir saliva, saliva y saliva.
Saliva, se le llena
Ahora
la boca
se están
de agua.
Babeando todos los oyentes.
Antes que se retire,
se están babeando
una consulta muy corta, muy breve.
Puede escupir sí. acá, doctor, si quiere.
Gracias.
Me dijeron que cuando los ojos están irritados por algo, hay que ponerse saquitos de té.
Bueno, te agradezco.
Puede ser cualquier té.
El común, me parece.
O hay alguno más conveniente. Porque a mí me gusta mucho el té verde.
Bueno, dicen que es el más sano. El té sano.
Entonces, ¿ves? Yo en mi ignorancia estaba acertando.
Bueno, pero el té se
Ahora,
usa...
el saquito seco, ¿cómo está?
No, no, seco
bueno, no.
No, bueno. Este artibio, te agradezco.
Primero se hace un té.
Ah, bueno.
Aprovecha, aprovecha. Bueno. No están los tiempos para gastar un saquito en vano. Entonces se hace un té, mientras sí. se toma el té, saca el saquito
sí.
y se lo pone primero en un ojo y después en el otro.
Bueno. No, bueno, pero cuidado porque también se puede pasar, eso, te agradezco la pregunta.
No, bueno, claro.
Para esclarecer a la gente. Eso es para sacarse las lagañas. Si usted vio que hay gente que se le pegan los párpados.
Bueno, yo he llegado a tener que ir al dispensario una mañana que me levanté con conjuntivite.
Ah,
conjuntivitis.
Sí,
claro, sí. Y no, se me despegaban los ojos.
Sí, bueno.
No, no.
Estaba mi señora esposa.
Lo llevó su esposa.
Me llevó mi esposa claro. porque yo estaba sin visión.
Claro.
Sí, sí.
Ella me llamó empujándome. Bueno, no viene a casa.
Bueno, no, está bien.
Pero yo primero le pedí que por favor tratara de abrirme el ojo.
No, es peligrosísimo.
Y ella dijo, me dijo, Ernesto.
¿Usted es Ernesto?
Sí. Si yo sigo haciendo fuerza, por ahí el ojo se rompe en un lugar que no es.
Exacto, se desgarra.
Sí. Imagínense que se me hace el agujero acá arriba.
Claro, más arriba.
En vez de en el medio,
sí.
se me puede hacer el agujero acá arriba. Yo tengo que vivir el resto de mi vida asomándome.
No, claro, es horrible.
Le queda la pestaña abajo,
claro.
un pedazo de carne
y arriba... Claro, el ojo. Y después se le mete la lluvia, todo.
Se mete todo. Se le importa.
Bueno.
Vamos a hablar... Quédese, doctor, ya que está.
Bueno,
porque esto
gracias.
Tiene mucho que ver con la medicina y lo que usted profesa.
Sí.
Bueno, a ver.
Y es... hay mucha gente ha escrito que quiere tener mascotas exóticas.
Ah.
Está harta de los perros, de los gatos, etcétera. Y entonces, tenemos acá algunas, no muchas, posibilidades, pero muy explicadas. Muy, pero muy explicadas.
Bueno, yo no sé si esto es del todo legal lo que están por hacer.
Ahora se está revisando todo en la época moderna.
Sí, o sea, violando la ley.
La época moderna ya pasó.
Ah, claro, bueno, pero quiero decir... Pero antes era normal, había gente que tenía, yo me acuerdo que había una familia cerca de mi casa que tenía conejillos de indias o cobayos.
Sí. Caballos, sí.
No, caballos, no, cobayos.
Yo vivía en Baigorrita, había mucha gente que tenía caballos. Sí.
No, pero estos son cobayos.
Cobayos.
Que es una rata, vamos a decir.
Una rata más grande.
Claro.
Llega a ser como un quiz.
Bueno, explíqueme entonces, ¿qué es... ¿Qué cosa cabalmente? Es un hurón con H.
Sí, el hurón, pero
que
claro.
Que es la primera posibilidad que se presenta.
Tiene cara de malo.
Al, digamos, al poseedor de sí. mascotas extemporáneas.
¿El hurón?
El hurón es pariente de la comadreja.
Sí, y después muerde cualquier cosa.
El hurón es carnívoro. No come vegetales.
Pero puede hacer un agujero en un sillón y le come todo el sillón entero, ¿eh?
Ah, mire... A ver. Voy a leer lo que dice este informe. antes de adoptar y tener un hurón como mascota, hay que tener muy en cuenta que no está tan domesticado como un gato o un perro.
Sí, no, claro.
Claro. Requiere el hurón de unos cuidados muy específicos en cuanto a alimentación, higiene.
Sí.
Que lo tengo que lavar yo.
Ah, no, a ver, posiblemente, a ver.
Ambiente y sobre todo adiestramiento. Y si el hurón es capaz de aprender su nombre. Y pensar que me llamo Raúl Fatigato. Sí.
Perdón, no, ¿el nombre del hurón?
El nombre del hurón. Usted cuando lo bautiza, le pone un nombre, y después cuando lo...
Raúl Fatigati le pone.
Claro. Bueno, cuando y de paso, ya se aprendió dos nombres en uno. El
claro.
El suyo y el mío.
Bueno, cuando lo llame, el hurón viene.
Raúl Fatigati.
Claro.
Y viene el hurón. Dice, el hurón es capaz de aprender su nombre y responder al llamado de su dueño.
Ah, pero perdón, pero ¿qué significa aprender su nombre? ¿Que lo puede reproducir?
No, que
lo reconoce.
Significa
cómo
cualquier
sabe?
Otra cosa. Significa que usted lo llama y viene.
Pero, claro, eso no es,
pero en realidad usted dice cualquier cosa, el hurón viene.
Claro.
Habíamos escrito una comedia hace muchos años, en donde había un perro que... venía ante cualquier palabra que a él le pareciera invocadora. Uh-huh. Entonces, estaban discutiendo dos novios. ¡Imbécil! ¡Imbécil! Y venía el perro. ¡Mira este maldito perro! ¿Qué sé yo? Después seguía la trama. ¡Socorro! ¡Policía! ¡Policía! De cualquier exclamación, el perro venía.
¡Qué insoportable!
Bueno, acá dice, el hurón es capaz de aprender su nombre, responder al llamado, y puede adaptarse a pasear con correa. Que es el dueño, ¿no?
Sí,
no. Entonces, es el nombre también.
No, usted le puede poner una correita con un
pero
collarcito.
Pero usted va a salir a la calle con un hurón.
Y el hurón va caminando al lado suyo.
¿Sabe que tiene la capacidad de abrir puertas el hurón? No sé cómo hace.
¿Es una metáfora o...?
No. Claro, puede ser. Podría que el hurón tenga la posibilidad de conseguirle usted contactos.
Claro, cosas así.
En el gobierno, por ejemplo.
Claro.
Bueno,
puede ser.
Podría ser.
Sí.
Pero no, yo muchas veces me imagino comprar un hurón y voy con las manos en el bolsillo y el hurón me abre la puerta.
No.
Digamos, acá si el hurón me abre la puerta y yo entro lo más cafillo.
Pero yo me imagino que debe trepar... Y tira del picaporte.
¿Pero con qué tira del picaporte?
Si tiene
unas patitas de barondanga.
No la puedo abrir yo la puerta de mi casa, la va a abrir el hurón. Le tengo que dar tres patadas para que se abra.
¿El hurón no es como una, de forma me refiero, como una foca?
No.
Pero con patitas.
Nunca vi un hurón.
Es una especie
de rata gigante.
De rata pero alargada.
¿No será como un peludo?
No,
exactamente.
No, es como una comadreja, rata gigante.
Bien, si buscas una mascota sociable, divertida y juguetona,
¿entonces?
El hurón no es. Sí, es. Puede ser el animal de compañía más idóneo para ti. Es idóneo.
Sí.
Que una mascota le digan idónea, la verdad.
Sí, claro. Idónea. ¿Cómo anda?
Ahí viene.
Dice, puede ser amansado, pero no domesticado.
Exacto.
Explíqueme esto, doctor.
Sí,
¿qué diferencia hay entre amansar un loco y domesticarlo?
Bueno, domesticarlo es que se vuelve sumiso y responde a todos sus requerimientos.
Espera el momento para comer, pide salir para ir al baño. Eso, domesticarlo.
El otro no.
Hay seres humanos que no lo hacen.
Bueno,
vamos
el otro está amansado.
Está amansado, no lo va a atacar,
pero tampoco va a escribir el Don Quijote.
No, esto es un baño público.
El hurón es un animal silvestre cuyos instintos pueden ser amansados, pero no domesticados de manera íntegra. Tener, dice, un hurón en casa significa trasladarlo de su hábitat natural y cohibir parte de sus instintos salvajes, por lo que se requiere mucho cuidado, bla, bla, bla. Cuidado.
Bueno,
sí. ¡Basta!
Es un cazador innato.
Exactamente. Y le gusta.
¿Innato se llama?
No, no, es porque.
Qué lindo nombre, innato.
Sí.
Usted sabe que es
Innato Corsini.
El enemigo de los ratones y las ratas. Las odia.
¿Y cómo? Usted acaba de decir que se parece a una
se
rata.
Se parece, sí,
pero. Pero veo que lo parecido, lo claro, más parecido, sí, se repele.
Dice, muchas personas deciden mantener al hurón libre en el hogar, aunque es un animal que conviene meterlo en una jaula. El hurón, déjelo salir durante un rato. Es un cazador innato, dice aquí. Sí. Debemos extremar las precauciones si en nuestro hogar habitan también pájaros o pequeños roedores,
¿no?
Como su cuñado, y el hurón se los come más tarde o más temprano.
No, puede tener una escena desagradable.
Sí.
Si usted tiene un loro,
se lo come.
Ver cómo el hurón se mastica al loro,
claro.
Y oír las quejas del loro,
las últimas palabras,
y ver cómo el perro
¡socorro! ¡Socorro! Esta casa es un desastre.
Claro. Bueno, también hay que decir que hay que darle baños esporádicos. Defíname esporádico.
Bueno, una vez por mes.
Bien. Para muchas personas el asunto del aseo puede resultar un inconveniente por falta de tiempo o espacio.
Sí,
o espacio.
Pero si no, puede buscarse a alguien que le lave el hurón.
Claro. ¿Sabes?
O sea,
sí. Tome, aquí le dejo el hurón,
Pégale
una enjuagada.
Igual contrata gente.
Creo que este tipo de animales aceptan un baño seco.
¿Cómo
sí,
un baño
seco? Que le pase un trapo.
Un baño seco,
claro.
Usted pone
como una toalla y se la pasa.
No, pone como en un
exacto.
En un rectángulo.
Me encanta la explicación.
No, bueno, estoy pensando como en un fuentón, digamos, usted pone talco.
¿Con talco?
Con talco.
No, no sé si es talco exactamente.
Pero estamos dando en su medio de la ubicación. Tenemos una responsabilidad.
Es algo como...
Alguno de nuestros oyentes le pone talco y hace un desastre.
Pero ya están tirando talco los oyentes.
Bueno.
Por ahí el talco mata al hurón.
Bueno.
Y usted es un influencer.
Se revuelca en ese polvo blanco.
Sí. Señor.
Sí, fíjese que sea talco.
Bueno, señor, y sale limpio.
No, pero yo tengo entendido
usted
que...
Usted lo arregla todo.
No,
estamos en el peor de los momentos y sale limpio.
No, claro. Va a ver los oyentes cómo contestan.
Cuidado que el hurón sufre golpes de calor.
Sí, no le gusta.
No, el hurón hace más de 20 grados.
No hace nada, se queda tirado.
Chao.
Chao.
Estoy saludando al señor director.
No, por favor, que estamos con el hurón. El hurón, por eso usted le tiene que tener siempre un tacho con agua.
¿Es un animal acuático?
Así no.
¿Como el castor?
Podría ser.
¿Tiene algo como de
nutria? Tiene algo de castor.
Y de nutria.
Sí.
Bueno. No me gustó el hurón, pero aquí está otra opción. Tortuga de tierra.
La tortuga.
La tortuga, ¿cómo? Pero hecha de tierra, digamos.
No.
La tortuga común de
la
toda
clásica, la que teníamos cada uno en nuestras casas. ¿Cuántas tortugas tuvo usted?
Ninguna.
¿Pero cómo puede ser? No tuvo infancia.
¡Qué lástima!
Tortuga.
Yo tuve una que me regalaron de muy chiquita y vivió no sé cuántos años. Un montón.
Sí, porque viven mucho. Salvo en las casas como la mía, donde... Las tortugas se escapan.
Claro.
Se las roban especialmente.
¿Pero quién se va a robar la tortuga?
Bueno, qué sé.
Usted sabe que la edad de la tortuga la ve en el caparazón.
Es verdad,
está anotada.
No,
la fecha de nacimiento.
Los cuadraditos que tiene arriba del caparazón. Cuando la tortuga es joven tiene un cuadradito.
No,
y
no puede
tiene ser. Dos, por ejemplo.
A mí me habían dicho eso. No es así. Me parece que es mentira. Porque nunca vi una tortuga... por ejemplo, la mía tenía... Creo que tienen como pentágonos.
Bueno, sí.
Esas son las pelotas de fútbol, señor. Sí.
No, por favor. No, a ver si me...
El fútbol con la tortuga.
Anda pateando la tortuga. No, y tenían una edad muy superior a la cantidad de pentágonos que...
Claro.
O hexágonos, no sé quién.
Bueno.
Hexágonos y pentágonos. Sí. Una mezcla.
Sí.
Una mezcla.
El pentágono pavimenta. Señores, dice, ¿sabes cómo cuidar una tortuga correctamente? tanto si ya has adoptado uno de estos increíbles reptiles,
sí,
como si estás pensando hacerlo, tendrás que dedicarle cierto cuidado, bla, bla, bla. ¿Qué come, Mau? ¿Qué come una tortuga?
De verde, cualquier cosa.
Lechugas,
lechuga, pasto.
Comen bien.
Tallarines.
No, no.
Si llega a tener algo del estilo, por ejemplo, de un espárrago, se vuelven locas.
Sí, inclusive un espárrago.
Un espárrago.
Hecho y derecho, un no espárrago, solo del estilo.
Un espárrago ya.
Porque también ejercitan la mordida. Tiene una mordida fuerte la tortuga.
Ah, y hay algo que...
Veo que no la muerde una tortuga.
No, y ahí hay un tema quizás tabú, que nunca se...
Sabú.
Que nunca se habla, que tiene una sexualidad muy activa.
Ahí donde la ves, ese apocamiento esconde...
Bueno,
una voracidad sexual, digamos, rayana,
bueno, no sé, pero
en la demencia.
Uno a priori podría decir que por su anatomía es dificultosa el acople.
Imagínense ustedes si tuviera una.
¿Sabe lo que es eso?
Y bueno, casi parece un cinturón de castidad. Disculpe que se lo diga.
Claro, a menos que el macho tuviera que fuera cóncavo.
El macho es cóncavo.
Ah, ¿qué tal?
Un poco, ¿no?
Un poco.
Pero si usted las da vuelta.
Yo también soy un poco cóncavo. No, bueno, si me mira bien. Si
usted no, es hueco.
Sí.
Da vuelta a las tortugas. La hembra es plana del lado de abajo. Y el macho tiene
el caño de escape.
Bueno, tiene como...
Muy bien la evolución de las especies.
Sí,
bueno,
bien.
Bueno, cuando se produce el acople...
Sí.
Dios mío, ¿eh?
¿Qué?
Dios mío, que no haya familia alrededor, porque es un espectáculo.
Dice que... cosas, ¿no?
No dice cosas, pero... Es decir, bueno, a ver cuándo termina esto. Uno se...
Claro.
Yo he
claro,
visto, porque no he pasado toda una tarde.
Sí. Y bueno, es por la lentitud de la tortuga.
Debe ser.
Se toma su tiempo para todo, ¿no?
Pero tiene razón Barton, no es que ellas se abrazan cara con cara.
No, de otra manera. Claro. Y el otro queda con las patitas medio suspendidas. Sí,
bueno, en fin. ¿Pero qué comen? Ya se lo hemos dicho. Necesitan mucho espacio, ¿eh? Al aire libre, con un jardín.
Sí, el jardín les encanta. Se meten abajo de las plantas.
Le gusta caminar.
Sí.
Una pequeña caminata será muy beneficiosa para la salud de tu tortuga. Va con una correa y la sacas hasta la esquina. Más de 2 cuadras no vas a hacer con una tortuga. Tenés que estar toda la tarde para dar esta manzana.
No, pero igual si le pone una correa al cuello, se mete la cabeza dentro del caparazón
y
le sale la argolla de la correa.
Y usted queda llevando la correa sola.
Claro.
Bien, hay una época de hibernación de la tortuga.
Sí, de varios meses, ¿eh? Varios meses.
Me imagino que sí.
Es como una piedra.
Ya hemos dicho acá en el programa, sobradamente, que la tortuga muerta no se diferencia mucho de la viva.
Bueno,
cual hace que cada tanto tengamos que hacer pruebas, de lo que se llama pruebas de vida, para ver si la tortuga está viva o está muerta.
No, bueno, déjela.
Bueno, durante la hibernación es importante realizar controles periódicos y vigilar que nuestra mascota no sufra deshidratación. Y si no toma agua, está durmiendo, ¿qué cree que le haga?
Y
la meta dentro de un tacho.
Le tiene que tener un poco de agua el tacho del hurón.
Sí.
Tenerlo cerca de la tortuga.
Sí. O si no, la mete dentro de un balde durante todo el invierno.
No, pero es de tierra, no es acuática.
No, le pone un plato sopero con agua. Y ella se acerca hasta el borde del plato.
Está dormida, ¿cómo se va?
No, se acerca hasta el borde del plato, saca la cabeza y toma de ahí.
Ahora, ¿no se lleva al veterinario la tortuga?
Sí.
¿Lo lleva al veterinario?
Sí, en el bolsillo.
Sí, pero...
La lleva en el bolsillo la tortuga y cuando llega al veterinario, la saca así.
La tira sobre la mesa.
La tira así. Aquí está mi tortuga.
Ahí.
Se puede equivocar y sacar un
alfajor,
un pebete, ¿sí? Salami y queso. Se parece la tortuga a un pancito de Viena.
Sí,
¿no?
Sí, tiene un aspecto así.
Bueno, síntomas de enfermedad. Bueno, experimenta un comportamiento diferente. Presenta cambios en el apetito.
Claro, inapetencia.
Aparecen manchas, estornuda o tose, una de las dos.
Sí.
Qué raro, la tos de tortuga.
Tortuga tosiendo, ¿no?
Tiene nariz, ¿eh? Si usted la mira con una lupa, tiene 2 agujeros adelante.
¿A dónde?
En la nariz. Tiene,
¿esa
en
la nariz?
En el pico que tiene, entre los ojos. Abajo de los ojos tiene dos agujeritos.
Usted se ve que anduvo mucho.
No, bueno, las conozco.
Tuve, no, es que las mira. Las
tuve
mira.
Tortuga.
Sí, yo también tuve. ¿Cuántas tuvo usted?
Una, pero muchos años.
Ah. Serpientes. Ah, oh, bueno, acá no sé. Entramos, no me gusta directamente, claro, bueno, pero aquí más que una mascota usted está buscando.
No, es que ese es el canchero que
algo,
busca.
Claro,
no me gusta. Canchero que la va de malo.
Es peligrosa, sí. Claro.
Algo así. Sí.
Y si las serpientes son uno.
¿Cómo uno? ¿Cómo
uno? Ah, no, uno de los animales, pero son uno, no me gusta. Son una de las especies de animales exóticos más recurrentes como mascota.
Sí.
No estoy de acuerdo, pero bueno.
Pero
es sorprendente la cantidad de personas que tienen una.
¿Una qué?
No sé, pero es sorprendente.
No, sí, una de las serpientes.
Claro. En los últimos años se puso más de moda.
Sí, pero el tema es que es muy peligroso tener una serpiente si no tenés experiencia. Y hay gente que acepta tener una como animal de compañía sin saber cómo cuidarla.
Bueno,
sí, aquí tenemos una guía.
Me parece que es de una salud delicada. La...
¿En serio? ¿Encima?
No, pero no, en la selva no, pero
primero,
en una casa.
Primero, máximo respeto. ¿Quién es?
No, respeto.
Respeto.
Ah, máximo respeto. Claro. Hay que respetar a la serpiente.
Sí.
Si no le ande muy cerca, no te acerques mucho, hermano Panchito, porque te muerde la serpiente. Y ya sabemos que son muchas de ellas venenosas. Sí, sí. Y uno es picha más rápido que ligero.
Bueno, por eso le digo...
Habitualmente se dice, me picó una serpiente. Yo quiero aclarar que las serpientes no pican.
Muerden.
No tienen pico. Muerden y tienen dientes. Si usted le abre la boca a una serpiente, tiene adentro tiene una dentadura perfecta.
Claro. Bueno, pero es cierto, pero que usted es especialista.
No, bueno, pero no pican.
¿Es cierto que uno le puede sacar el veneno si le hace morder una esponja?
Sí, tienen la bolsita del veneno.
Sí.
Y algunas serpientes, cuando se van a bañar en el río, se sacan ellas mismas la bolsita.
¿Y con qué se
las ponen? Y las ponen al costado del río.
¿Para qué? ¿Para bañarse?
Para bañarse.
No puede ser.
Para no envenenar el río.
Bueno.
No puede ser, de hecho me imagino.
Le voy a decir,
a mí me decían eso cuando era chico.
Lo más raro, que esto lo descubrieron los científicos, no ahora, sino hace muchos años. El mismo veneno de la serpiente se usa para el remedio de la serpiente. Claro. O sea, usted le saca el veneno a la serpiente.
Sí.
Y se lo inyecta. Y es un remedio.
¿Pero y qué le cura?
La picadura de serpientes.
Pero usted se está confundiendo con el antídoto
de los venenos.
Bueno. Sí, pero no es que se lo pone a la serpiente. Se lo inyecta a usted si la serpiente le picó.
Bueno, no importa.
No, pero no...
Estamos diciendo lo mismo con palabras muy diferentes.
Está diciendo lo contrario.
A usted lo pica una serpiente y usted agarra rápidamente una jeringa, se pone 2 litros de veneno y
chao.
No. ¿Chao qué?
Chao, se muere.
Más rápido. No, es la dosis. Bueno, pero eso es la vacuna. El
claro, de
la
vacuna.
Eso
claro.
Es lo que se llama la vacuna.
Eso se llama la vacuna.
Terrario. ¿Qué tal, doctor? El doctor Terrario está presente.
Sí. Rodolfo Terrario.
Dice, el espacio en que vive a la serpiente es importante. Es el hábitat en que el animal será feliz o no. Mirá si yo me voy a preocupar a ver si es feliz la serpiente.
¿Y para
gracias que le doy de comer? ¡Qué felicidad!
Lo que pasa es que si tiene la posibilidad, pone un poco de tierra, ramas, hojas secas y todo eso y ella...
Y además le digo otra cosa. Si usted tiene novia...
Sí, ¿y qué tiene que ver con la serpiente? Sí.
Bueno...
Puede escenificar... Aquello de Adán y Eva.
Sí, la tentación, claro. Sí.
Con un fruto.
Sí.
Una manzana.
Una manzana.
Bueno, y ahí tiene un cuadro erótico.
Sí. Claro.
Por supuesto, pecaminoso ese cuadro, ¿no?
Bueno, para representar ante sus amistades.
Bueno, no, sí.
Llegado el caso.
No sé, pero bueno, tiene una aplicación práctica. La tenencia de la serpiente como mascota.
Bueno, señor.
A algunas serpientes les gusta trepar y a todas les gusta esconderse.
Eso no me gusta. No me gusta la serpiente.
Entonces,
entrar por una puerta y de que del marco de arriba se me caiga la serpiente
Sí, usted trae una mina a la noche.
Ay, qué feo.
Todavía no le dijo que tenía una serpiente.
La serpiente.
Eso, y en eso le aparece, se le mete por abajo la pollera la serpiente.
No, señor, por favor.
Trepando.
La serpiente puede estar más de un mes sin fumar.
Sin comer.
Sin comer.
Sí, porque hace la digestión. Bueno, se puede comer al hurón entero, se lo come.
Sí, claro. Pero y después está un mes tranquilamente.
Y después tira todo el mes.
Igual les digo una cosa. Los que tienen serpientes le tienen que dar comida de calidad.
Sushi.
No.
¿Qué le da?
Usted va a ver seguramente en el informe. Pequeños ratones que compran vivos.
Se compran...
Bueno, se compran, sí. Buenas tardes.
Tenemos
una docena de ratones, por favor. Saladito.
Sí. ¿Vivos o muertos? Porque
vivos
tengo de los dos.
En
la vidrera tengo los muertos.
Porque a mi serpiente le gusta juguetear.
Claro.
Como juega el gato Mábula con el mísero ratón.
Claro, le tira el ratón ahí, la bicha lo mira.
Pero no probó con los huevos.
Lo agarra, lo suelta.
Sí, claro.
¿No probó con los huevos?
¿Cómo?
Porque, si ¿qué? No probó con los huevos.
Sí.
Porque.
No.
Bueno, sí, pero vio
mire
que.
Mire si lo pica.
No, pero señor, las serpientes se comen los huevos enteros, muchos.
Ah, sí, de otras especies.
Usted le pone el huevo, se lo pone, no es que se la da en la boca el huevo.
Claro. Un huevo cerca.
Se lo pone a la vista.
Sí, claro.
Y ella de a poco...
Le muestra un huevo.
Sí, exactamente. Y ella de a poco se va a acercar, va a abrir la boca.
¿Va abriendo la boca?
Más allá de sus posibilidades, digamos...
Aparentes.
Y lo va...
Se lo come todo.
Entero,
todo.
No lo rompe.
No le saca la cáscara. No.
Después la larga.
Usted se sorprendería lo grande que es la boca de la serpiente.
¿Qué grande que es la boca de la serpiente?
¿Qué boca tan grande tiene?
No, porque como ella saca la lengua, parece que tiene una boca chiquitita que le sale a la lengua, pero cuando la abre, casi le llega hasta la mitad de la serpiente, es todo boca.
Sí.
Oh, bueno.
Todo boca.
Evita la reproducción de la serpiente.
¿Con qué se reproduce?
Le compro un cinturón de castidad, ¿cómo se lo pongo?
No, pero en ese caso hay gente que tiene 2, 3, 4 serpientes y, bueno, naturalmente se van a reproducir.
No, aunque usted tenga una, esa serpiente llama a otras.
Claro,
que están,
o sale.
Están, o
en
sale,
la vecindad.
Sale de gira.
No me gusta.
Son pata de lana.
No me gusta nada esto de la serpiente. Por ahí está durmiendo usted con la ventana abierta.
Porque es muy delicada la reproducción, necesita de conocimientos concretos. No deje de informarte sobre todo lo que pueda. No te podemos decir lo que pasa.
Claro,
no.
Y después pone el clásico, el huevo de la serpiente.
Claro, sí, claro.
Que
claro.
Es lo que...
Conejos.
Sí.
Vamos al conejo.
Conejos son lindos.
Otro que se
pero ya... no sé si me gustan.
Bueno, está bien.
A ver,
no es tan exótico.
Hámster.
Ratita es el hámster.
Y bueno, para cerrar, cerramos con un
hámster. Bueno, hámster está bien.
Antes de adquirir un hámster... Hay varios puntos que debes tener en cuenta. ¿Solos o acompañados? Es decir, ¿un hámster solo o varios?
Bueno, es todo un tema. Generalmente la gente tiene un hámster.
Sí.
Pero se aburre a horrores.
¿La gente?
No, el hámster.
El hámster. Bueno, ¿a mí qué me importa eso? No lo compro para que se divierta él.
Bueno, pues...
¿Que me ponga yo a caminar sobre una rueda para divertir al hámster? No.
Hay gente que hace monólogos frente a los hámsters.
Pero... Lo somete a una vida miserable al pobre.
Pero no
hámster.
Lo somete nada. Si le compra la ruedita, Dios que se venden las jaulitas de hámster con ruedita.
Acá dice, cuidado con los hámsters sirios.
Ajá, bueno.
No es recomendable juntarlos en la misma jaula porque se vuelven violentos entre ellos, se matan entre ellos.
Sí, bueno.
Como algunos peces.
Sí.
Usted mismo ha contado aquí, con la autoridad que lo caracteriza.
El pez luchador.
Como algunos peces, si usted los pone en la misma pecera, se comen los unos a los otros hasta que no queda nada.
Sí.
Que me parece
el mentira. Beta, que es el pez luchador del Siam. Si está con otro pez y usted lo pone en la pecera, primero, lo primero que hace, le come la cola al otro.
No es una metáfora.
No, señor, le copio.
No, por eso. Yo quiero ser preciso con la información, señor, porque estamos, tenemos responsabilidad.
Debemos estar seguros que usted no está enfatizando otra situación. No,
sí, señor, le digo.
Come la cola y...
Por favor, uno está acostumbrado a tratarlo con respeto. No, entonces, sí, puede pasar cualquier cosa.
Y el otro pez queda el, que era el cuerpo solo, sin aletas. Prácticamente,
lo que le pasa
es una bolla.
Al que se queda sin cola es que no puede doblar.
No puede hacer nada.
Pero, se lleva por delante los acantilados de Dover.
¿Al pez no le crece la cola?
Sí. Pero bueno. Con el tiempo.
Claro.
Bueno. Pero bueno, hay que
dice, hay que elegir una jaula según el tamaño del hámster. El hámster es cualquier animal, diría yo. Es difícil meter a un animal en una jaula más chica que él mismo.
Claro, no, más vale.
No, ¿cómo? Por supuesto. Igual al hámster no le gusta que la jaula le quede holgada,
Por eso
no es jaula holgada.
Por eso muchos en vez de jaula usan peceras.
¿Usan qué?
Peceras.
Sí.
Con los hámster.
Ah, como el globo de la muerte.
Claro. Sí, pero sin agua.
Sin agua, vacías. Sí, le ponen aserrín abajo.
Claro.
Dice, cuidado, la jaula debe tener distintos juegos.
Sí.
Ruedas o algo, para que los animales se mantengan activos y entretenidos, además de una casita a modo de refugio donde puedan ocultarse y descansar.
Sí, se meten ahí.
No olvides el comedero, el bebedero y el desaguadero.
Sí, sí.
Bueno, cuidado, la jaula nunca debe situarse cerca de puertas y ventanas, porque ni en lugares ruidosos. Yo vivo en Esmeralda y la Valle. Bueno, los hámsters no necesitan bañarse.
No. Lo que sí necesita es que le cambie el aserrín cada tanto.
En cuanto al lecho de la jaula, debes elegirlo de materiales naturales. Es fundamental que limpies y desinfectes la jaula una vez por semana.
Exacto.
Para evitar problemas y enfermedades. ¿Cuál es el mejor hámster para niños? El sirio.
Ah, bueno.
Pero no es el
la raza pelea. Más grande de todas. Los niños adoran tocar a los animales y el sirio es sociable.
Es buena onda,
es buena onda.
Sí, pero cuidado con el niño.
Con el dueño, sobre todo. Claro.
El menos indicado es el hámster de Roborovsky.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Ahí va.
¿Cómo anda el hámster? Recuerda que es el más pequeño y escurridizo y no tolera muy bien los toqueteos.
Claro.
Así es Roborovsky. Es bueno, pero si vos lo tocas, se vuelve malo.
Sí, es mañoso el ruso.
Señores,
muy completo el informe de hoy.
Muy completo. Y eso que nos faltó uno que no quisimos hacer, que no me acuerdo cuál
es. Conejo.
El conejo no me gusta.
Que ya no es exótico el conejo.
Claro, sí, ¿quién no ha tenido un conejo? Exótico es un lagarto, poner.
Sí, una iguana. También ahora se usan las iguanas.
El cocodrilo, ¿se puede domesticar? ¿Se puede amansar a punto que usted lo tenga en su casa, que tiene una amplia pileta y un jardín apto para un cocodrilo medio?
Yo creo que el cocodrilo no.
No.
Pero el tigre sí.
¿El tigre?
Sí.
Pero el tigre...
El otro día vi en un documental...
un cocodrilo.
Sí, es distinto.
El otro día vi en un documental un tipo que tiene un tigre.
Pero usted ve todos los días documentales.
Y lo saca a pasear por la calle con una correa.
Eso... Bueno. ¿Sabe cómo termina? Un día el tigre se rechifla y se lo lastra en plena calle.
Bueno,
sí, señor. El tigre bueno es bueno, un día. Por cualquier cosa.
No, bueno.
Qué sé yo.
Pero escúcheme, es como un gato.
Es como un gato, pero pesa 100 veces más.
Pero si usted lo alimenta bien, que él no tiene necesidades.
Y el gato no hay que sacarlo a pasear con correa.
No.
El gato sale solo.
Bueno, hablando de correa, tenemos mensajes de los oyentes.
Bueno, mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580, y que son los siguientes.
Yo no sé si esto es verdad, usted va a saber.
Todo es verdad.
No sé si es una cargada o no. Dolina, soy Mili de Santiago.
Ajá.
Tóquenme las cosas más hermosas. Te llorará mi amor. Dice, es un vals de Homero.
No.
Pero
no lo tengo, vamos a...
Claro, creía que era... No, pero... creía que era lo de Chicho y no sé qué.
Yo también creí que había... Bueno, un Valdeomero.
Bueno,
pero... Soy Lucía Bahía Blanca, quería darle la razón a Gillespie como siempre. No, es verdad que las mujeres nos sacamos fotos y se las mandamos a varios a la vez.
Muy bien.
Eso, hable por
es
usted.
Es para optimizar el tiempo. Bueno.
Hola, muchachos. Soy de Serrano, camionero. Sí. Me llamo Blas. Voy viajando con rumbo a Rosario, llegando a Firmat. Quisiera que me cante la canción de Ricardo Iorio, Convide Rutero.
Sí, bueno, Ricardo Iorio, que nos dejó hace pocos meses, pero representante del rock pesado argentino, el líder del rock pesado argentino del heavy metal, pero también tenía canciones criollas, que tocaba folclore. Bueno.
Acá Maru de La Plata dice, estoy escuchando un programa donde Gillespie dice que una inyección puede aplicarse en cualquier lugar del glúteo.
Sí, exacto.
Se lo digo como enfermera.
Sí.
Dice, si fuera usted, elegiría la vía oral para la medicación.
¿Por qué?
Gillespie no tiene razón, porque no se puede dar en cualquier lugar del glúteo. Dice,
hay veces, ¿verdad?, que la dan
abrazo a los tres.
En la parte más redonda del glúteo, la inyección.
Bueno, pero bueno. Cada cual es distinto.
No, está bien.
Claro.
Hay gente que tiene glúteos muy redondeados,
sí,
y otros que tienen, podríamos llamar, glúteo flaco.
Claro, bueno, el glúteo con hueso, ese que sí sale...
A veces lo dan arriba, casi en la cintura le dan la inyección. Sí.
Bueno, acá dice... Desde 1996 los escucho. Les escribo desde Victoria, Entre Ríos. Ahora que hablan del nudismo, les consulto. ¿Qué hacen los nudistas en invierno que no se los ve por ningún lado? ¿O solamente van a las playas? ¿No hay fábricas nudistas? ¿Misas nudistas?
Misas no. Pero
no, misas no, pero fábricas nudistas tampoco.
Yo creo que tenemos nuestros lugares calefaccionados.
Claro, me parece que están dentro de las casas con calefacción, claro, desnuda. Claro.
Estamos y hacemos reuniones, todo.
Muy bien, contestada entonces. ¿Qué más?
Nina nos escribe, los admiro con todo mi ser. Tengo 23 años y toda mi familia siempre los escuchó. Yo hago lo mismo. Mis abuelos nacieron en Caseros y mi abuelo tenía de maestra la mamá de Dolina. Son increíbles. Se llama Nina del Oca. Nina del Oca.
Bueno, Raúl y Alejandro Korn, un amigo quedó con medio cuerpo afuera en el subte, con la mala suerte de que con el que se cruzaron también venía otro tipo con medio cuerpo afuera.
Claro.
Bueno.
Medio y medio.
Bueno.
Tiene que quedar del otro lado.
Y acá Mariel de Cataratas dice, un humorista no es una persona triste. No me diga, ¿qué es eso?
Y nada más,
el otro día,
y termina ahí.
No, es una persona que no puede hacer reír las 24 horas, como algunos quisieran.
Está muy bueno. Bien, sí, yo me acuerdo de esa conversación que tuvimos.
Sí, que no se la tome en serio.
Bueno, sí, pero...
Vengadores, quiero mandarles saludos y agradecerles que cada noche me hacen reír. Aún si estoy triste, me roban una sonrisa. Dice, gracias Gladys, que es de Aedo.
Nos escribe Luciana de Mercedes. Dice, tienen que venir a la fiesta del salame.
Es una provocación.
No,
nos está provocando.
Momento, momento.
Los escucho.
Con respeto.
Hace 2 años y me encanta. La radio siempre fue la melodía que escuché por las noches antes de dormir. Bueno, muchas
cuando
gracias.
Fuimos a Mercedes nos dieron unos salames.
Sí, me acuerdo.
Que eran increíbles.
Increíbles.
Qué
el
rico.
Intendente me parece que fue.
Sí. Un salame que lo traían entre cuatro.
Sí, sí,
sí, sí. Porque es distinto al tandilero, el de Mercedes.
Sí, es como
bueno, más... ¿Cómo se llama? Tiene otro nombre el salame.
Sí, Mercedino.
Salame. Sí,
salame de Tandil, salame de Mercedes.
Sí, sí, sí.
Claro, claro.
No, pero tenía un nombre en particular.
Sí, pero es más grande, es como el doble grande que el de Tandil. El de Tandil es como un chorizo, digamos.
Eso corre por su cuenta,
bueno.
Se va a meter en una polémica.
No, bueno, dile, no,
esa famosa polémica que solamente le interesan a los oyentes.
No, bueno.
Ahora se va a meter en una pelea diciendo que El de Tandil es más chico que el del Mercedes.
Y el de Tandil.
Lo dice
es,
usted.
El de Tandil es curvo como una media luna. Sí. Y el de Mercedes es recto.
Bueno. Está por verse todo.
Bueno, vamos a ver. Señor.
Lo dice Guilherme.
Sí, señor, claro. Muy bien.
¿Quiere hacer una pausa?
Por favor.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitar el sitio web de este programa, que es lavenganzaseraterrible.com. Bueno. ¿Qué encontrarán allí? Bueno, las formas de anoticiarse de cada una de las presentaciones que hacemos, sacar entradas para ellas, dejar mensajes, suscribirse de forma gratuita a nuestros canales de Spotify y YouTube y tantas otras atracciones. Todo en lavenganzaseraterrible.com.
Hoy vamos a hablar de música, más concretamente de orquestas conformadas por mujeres.
Oh.
Una de ellas era la Hour of Charm Orchestra, muy popular allá por los 30 y los 40 en Estados Unidos. Era una orquesta dirigida por Phil Spitterly.
Uh-huh.
Era un ucraniano, muy buen músico, que tenía una orquesta compuesta solamente por chicas. Tanto es así que el segundo nombre de la orquesta era la All Girls.
Ah, perfecto, claro.
Tenía también esta orquesta la deliciosa presencia de Evelyn Kay y su violín mágico. Bueno, estaba inspirado en un concierto que había dirigido en 1932... conformado por chicas que tocaban, y en realidad fue una maravillosa performance de la brillante violinista Evelyn Kay. Spitterly dejó de lado una orquesta masculina que él tenía y programó un tour por todo Estados Unidos con una orquesta de chicas. Se gastó como $40,000 para audicionar a 1,500 mujeres. Gastó mucho, ¿no?, para audicionar.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, y armó así una orquesta de 22 que debutó en el Teatro Capitol de New York, que era en Broadway. Eso fue en 1934. La mayoría de las muchachas tenían entre 17 y 30 años. Los amigos de Spitterly le decían que era una locura haber creado dicha orquesta para salir de gira sin una organización previa. Como hemos dicho, Spitterly era un buen músico, había sido crítico musical, fue compositor, líder de bandas, y había nacido en Tetiev, que es una ciudad de Ucrania, en 1890. Estudió en un conservatorio de Odessa. De niño era un gran clarinetista.
Mire usted.
Y realizó una gira por Rusia que lo llevó inexplicablemente a Estados Unidos, donde llegó en 1905. Después de tocar con bandas en Cleveland, Spitterly se mudó a Boston para dirigir la orquesta de un teatro. Luego regresó a Cleveland para dirigir su propia orquesta. Y más tarde empezó a dirigir en New York, en el Hotel Pennsylvania. Pero en realidad lo que lo hizo famoso fue la formación de la ya mencionada orquesta femenina, algo muy novedoso para la época. Sus creaciones musicales eran habituales en la programación radiofónica de aquella época, ¿no? La orquesta de Hour of Charm tomó ese nombre durante el tiempo que actuó en el programa, se llamaba justamente así, ¿no? Que lo presentaba, este programa era presentado por Arlene Francis. Se emitía al mismo tiempo en la CBS y en la NBC.
Mire usted,
fíjese. En 1937 el grupo recibió el premio otorgado por el Comité de Radio de la Exposición Nacional de Arte e Industria de la Mujer, Mirá vos. También participaron en algunas películas. En una Diabótico Estelo participó.
Diabótico Estelo.
Spetanley apareció también en películas musicales como When Johnny Comes Marching Home de 1942 y también en el programa, el famoso programa del Sullivan en la televisión, ¿no? Bien. La máxima atracción de esa orquesta era evidentemente la violinista Evelyn Kay. Era la violinista mágica, le decían. Usaba a veces el nombre artístico de Evelyn Silverstone. Y ella colaboró muchísimo con Spedaley para la famosa audición en la que eligieron a las chicas que conformarían el grupo. Ella había nacido en 1911 en Nueva York. Era de origen judío, lo mismo que Spedaley. Y se graduó con honores en la Juilliard School, que luego fue conocida como el Instituto de Arte Musical. Fue becada para estudiar música en París, pero ella no viajó porque prefirió seguir con su carrera artística personal. Evelyn actuó por primera vez a los 14 años en el Town Hall, que es un teatro de New York, y allí la vio Spetanley en acción y decidió llamarla para su orquesta, ¿no? Y a partir de ahí Evelyn empezó a ocuparse de todo, además de sus performances, ¿no? Se ocupaba de organización, incluso ella la que realizaba muchos de los arreglos musicales y corales. La orquesta tenía una parte instrumental.
¿Usted la vio?
Sí. Tenía también un coro, integraban el coro algunas solistas notables, y como estrella estaba la violinista Evelyn Kay. Pero a veces tocaban o cantaban, digamos, artistas invitados, generalmente mujeres, ¿no? Tenía también números de baile, en fin.
Muy bien.
En cuanto a Evelyn, fue la primera mujer en tocar como invitada solista con la Orquesta Sinfónica de Houston. Contaremos un chisme también. Al final se casaron Evelyn Klein y Spetanley en junio de 1946. Ella tenía una hija de otro matrimonio.
Bueno, señor.
Después se fueron a vivir a Miami. Y un día él se desplomó en el escenario. Se desmayó.
Sí.
Y tuvo que realizar un tratamiento para recuperarse.
Sí.
Evelyn, incluso después de la muerte de Spetanley.
Ah, murió directamente.
No, inmediatamente, murió en 1970.
Bueno.
Calcule, se había desmayado en 1945. Sí. Se murió en el 70.
Sí, se recuperó.
Bueno. Así cualquiera se desmaya.
Claro. Bueno. Tuvo el desmayo más largo que la muerte.
¿Qué otra cosa es un desmayo que un ensayo de la muerte? Claro. Dijo Calderón, ¿no? Bueno. Evelyn se volvió una personalidad muy activa en la cultura, principalmente como miembro de la Orquesta Filarmónica de Miami, y ella murió en el 90.
Uh-huh.
Ahora, pasemos ahora a un territorio más conocido.
A ver.
Que es la Argentina.
Uh-huh.
Y mencionemos que aquí hubo orquestas de señoritas que forman parte de nuestra mitología, especialmente La Plata.
Mire usted.
Estuvieron más o menos durante la misma época en que tuvo su esplendor la orquesta de Spetanley, ¿no? Y en Buenos Aires había orquesta señorita, había unos estrechos palcos, fueron pioneras en una profesión no muy bien vista en las primeras décadas del siglo XX, desafiando la maledicencia. Se impusieron a fuerza de coraje en algunas confiterías de Buenos Aires y en La Plata. La mayoría de las chicas integrantes de estos grupos eran mujeres que debían salir a la calle en lucha por la subsistencia, o la de sus hijos, llegó el caso. En La Plata la iniciadora fue Marta Gálvez, que empezó tocando el piano en el Cine París, calle 7 entre 48 y 49.
Muy bien.
y acompañaba las películas mudas. Dice que la primera vez ella nunca había ido al cine. Y se distrajo mirando la película. Y
claro, una cosa...
Imagínense, bueno. Luego, junto a otras amigas, también músicas, armaron una orquesta de señoritas que se presentó por primera vez en el bar y confitería Victoria, también en La Plata. Tuvieron cierto éxito, llegaron a tocar en el célebre Café de los Angelitos,
sí,
donde hemos estado nosotros más de una vez,
tomando café
en Buenos Aires, sí. Y parece que fueron muy aplaudidas en una ocasión en que visitó el café Cátulo Castillo, que entonces era director del Conservatorio Municipal. Cátulo fue director de muchas instituciones, entre ellas a la ICNA. Cuando terminaron su número, parece que Cátulo las aplaudió mucho. Según contaban, estas muchachas eran épocas bravas, los patrones pagaban lo que querían, y si una no estaba de acuerdo, enseguida conseguían una reemplazante, no tenían horario, actuaban matiné, vermú y noche, los conjuntos no tenían nombres propios, se llamaban solamente así, Orquesta de Señoritas. Mirá, bueno. Generalmente eran cuatro las que tocaban, pero después los dueños hacían trampa y ponían cuatro o cinco más que no tocaban, pero hacían como si estuvieran tocando un instrumento, no tocaban. A veces algunos tipos les dejaban propinas y en el billete iba escrito el nombre de algún tema que querían que ellas interpretaran. Bueno, estas chicas que sobre el escenario se movían, dice aquí, con tristísima compostura, fueron eternizadas por la pluma de María Elena Walsh. Cito el verso de María Elena, que es: en su palco las señoritas repetían con todo esmero pasodobles y rancheritas que no daban para el puchero. Extraordinaria y triste también esta poesía de María Elena. Aquí, ¿qué podemos escuchar
para
esta charla? Bueno, vamos a escuchar a la orquesta de nuestro amigo Phil Spitalnik.
Ah, sí, la vamos a escuchar ahora.
Incluso con Evelyn Kay. Y vamos a escuchar una obra de Pablo de Sarasate. Es un músico del siglo XIX. Es una canción muy, muy conocida y se llama Aires Gitanos. Adelante.
Era All Girls Orquesta. La venganza será terrible. Aires gitanos.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Qué debo hacer si tengo un novio extranjero?
Bueno,
es una pregunta que nos hacen muchas damas.
Sí, sí.
Porque es muy frecuente que las damas se enamoren de los extranjeros porque suelen suponer que estas personas son interesantes.
La extranjería da como un...
Sí, claro.
Al principio, ¿no? Es un barniz así de...
Y dice aquí, en este planeta tan globalizado, es muy común conocer a personas de otros países. Ah, no me digas.
Sí.
Bueno, salir con un extranjero tiene sus complicaciones. Nada que no se puede resolver, pero hay detalles que pueden causar problemas y discusiones, y aquí tenemos una lista que debes tomar en cuenta cuando salgas con alguien de fuera. ¡Fuera!
Sí. ¡No, no!
Primero el idioma. Ah, sí.
Y más vale.
Sí. No. Si el idioma le es muy lejano, por ejemplo...
Claro, por ejemplo, el japonés.
Claro, el japonés. Si usted no es japonesa...
No.
Igual eso no impide... Que se pueda...
Cuidado, porque el lenguaje...
Formar una pareja,
El lenguaje del amor...
Claro, es universal.
Ah, es un lenguaje universal.
Claro.
Universal.
Que a veces se intuye.
Se intuye o usted se hace entender con gestos.
Hablábamos del tercer ojo.
Claro,
bueno,
claro. Bueno.
Ahí lo tiene.
Cuando uno de los dos no usa su lengua
materna
para comunicarse con el otro, es como un caldo.
Como un caldo
de cultivo.
Sí, mira, por favor,
para los malos entendidos.
Sí.
¿Te ha pasado con alguna de tus amigas que le mandas un mensaje de texto queriendo decir una cosa, pero ellas lo leen de otra manera? Sí, especialmente con mis amigas del Japón.
Sí, claro.
Me ha pasado. Si se los mando en castellano, ellas entienden cualquier otra cosa.
No, se refiere, está bien el informe, porque a veces uno escribe, pero el otro entiende otra cosa.
Sí,
los mensajes
pero no es necesario hablar lenguas distintas para eso, ¿no? Cuando tienes un novio que no habla tu idioma, es muy importante que te exprese de manera clara. Por más
pero
que ya no te va a entender.
Bueno, no, pero...
¿Cómo te crees que agarras un japonés en cogote y le decís, te espero a las 5 de la tarde, ¿me entendés? ¿Eh? O no soy clara.
Claro, no.
No, se refiere, no, pero no, se refiere a que en vez de decir todo eso, que por ahí es incomprensible, 5 tarde.
Ah,
ahora sí.
Ahora sí.
Aprendí
el japonés de un modo súbito.
Bueno, claro. No usted dijo te espero a las 5 de la tarde y él dijo 5 tarde.
Ya está.
Ya está.
Va al Japón, se trata de hablar por la mitad.
Sí.
No, ¿usted quiere un sándwich de salame? Dice, salame, sándwich.
Exacto. Las otras palabras confunden.
No, pero para eso le hace un dibujito.
Claro.
Le marca con el dedo.
Y por ejemplo, si usted, quiere intimar con una dama japonesa.
¿Qué problema hay?
¿Qué dibujito le hace?
Y, sí, dígalo.
Un sándwich.
No. Un mexicano andando en bicicleta.
¿Sabe cómo puede hacer?
Que es el lenguaje universal.
¿Sabe cómo puede hacer? Se señala el corazón.
No va a entender.
No, el corazón.
¿Crees que tiene un infarto?
El corazón no tiene nada que ver con la intimidad.
Bueno, pero ¿cómo?
Llama a la ambulancia, está teniendo un infarto, le dice.
En el Japón le llaman al pan pan y al salame salame.
Sí, señor.
Sí, por favor, está hablando con una cultura milenaria que se hacen el harakiri, mire, se van a andar señalándose corazones.
Bueno, dice, no sea sarcástica, y porque el sarcasmo necesita un conocimiento profundo del idioma.
Sí, claro. Es una transgresión.
Al menos no hasta que el japonés te conozca lo suficiente como para saber cuándo está jugando.
Sí. Igual le puedo decir una cosa, no es necesario ser un japonés. Nosotros tenemos un sentido del humor que lo tenemos nosotros solos.
No me diga. Eso lo creemos nosotros no, solos. Bueno.
¿Y qué es el mejor?
No, sí. Bueno, no sé si es el mejor, pero...
Es como el sentido... Hace un tiempo hablábamos aquí de los chistes chinos.
Sí.
Ah, ¿se acuerda?
Me acuerdo.
Sin
remate.
Sin desnivel.
Sí.
Bueno, costumbres de higiene. ¿Cómo costumbres de higiene?
Sí, porque son...
Los extranjeros se lavan igual que nosotros.
Sí, pero de distintas formas, porque hay culturas que se pasan
con distintas frecuencias.
Hay
más tolerancia a veces a los olores corporales, a veces menos.
Sí, sí.
Vamos a ver qué dice aquí. Te sorprendería...
Sí.
Conocer las cosas que hacemos en forma diferente en cada país. Desde hábitos de baño hasta cosas más complejas. Es difícil conocer a profundidad lo que hacen en otros países en materia de higiene personal por el simple hecho de que nadie habla de ello. Y más, cuando hablan, lo hacen en japonés, de manera que tampoco entendemos, ¿no? Existen muchas maneras diferentes de hacer las cosas, ni buenas ni malas. Estamos muy tolerantes en este
momento. Sí, es así.
Simplemente distintas.
Bueno,
no me dijo nada.
No dijo nada. Bien.
Bueno, ¿Cómo se lavan?
No,
bueno.
A ver, pues, explícame.
Yo creo que...
Hiroyuki, ¿cómo se lavan en el Japón?
Yo creo que el argentino se lava por demás.
Pero el argentino tiene unas maneras de ser particulares. Yo le diría que no tiene casi ninguna.
Acá muchas veces hay gente que dice, yo me baño todos los días. Eso no pasa en ningún lugar del mundo.
¿Pero cómo no va a pasar en ningún
tampoco,
lugar del mundo?
Señor. ¿Qué sabe cuánto hace que no me baño?
Bueno. No, pero es cierto que el artefacto denominado bidet...
Sí.
Dígalo
de nuevo.
El artefacto denominado bidet
no está en todos lados del mundo.
No está en todas las partes del planeta.
No está en todas las partes del planeta.
Ahora, cuidado, porque usted citó...
Cuidado con el bidet, sí.
No. Usted puso acá sobre la mesa el...
¿El qué?
Por favor, saque eso, porque si no vamos a hacerlo con respeto, yo me voy a levantar y me voy a ir.
Pero por favor, que se toma todo en serio.
No, bueno, por favor. Usted puso sobre la mesa el caso japonés.
Sí.
Y el japonés tiene los inodoros más desarrollados del mundo.
Sí.
Porque vio que viene con toda una botonera al lado.
No sé, la verdad que nunca fui a Japón.
No, pero esto yo lo vi.
Fui a Japón, mal puedo conocer el inodoro japonés.
Lo vi en un documental. Sí, tiene razón.
¿Se ve cada documental?
Hay uno de inodoros que son 5 capítulos.
Tiene un tablero al costado.
Con Morgan Freeman. Que recorriendo inodoros se llama. Y va a la India, a Japón, al Canadá.
Tiene un tablero.
Y habla desde el inodoro. Con un diario en la mano. Aparece detrás del diario. En Canadá, los inodoros presentan una interesante novedad. Y ahí te dice...
No, sí, trae un tablero.
¿Trae un tablero? Usted está sentado en el inodoro y hay un botón, por ejemplo, que hace que del
para tirar la cadena.
No,
sí.
Del inodoro sale un brazo metálico.
Sí,
está seguro.
Y le tira un chorro de agua.
Sí. ¿Le tira qué?
Un chorro de agua de abajo para arriba.
Sale
un brazo. Es el tipo.
Sí.
¿Qué tipo? No.
Hay gente que se rasca también. Es gente que se abusa de la tecnología.
Claro, en los hoteles.
Pero bueno, no está hecho. Pero sí, la botonera es súper completa.
¿Cuánto puede costar? Porque a mí me interesaría un inodoro japonés.
Claro. ¿Sabes que me enteré que hay una empresa en la Argentina que le...
Sí, que ya lo está...
Que lo instala. Usted se puede hacer un inodoro japonés. Le traen todo el sistema. Porque es todo, le tienen que romper todo el baño, ¿eh?
Sí.
Todo el baño para poner el inodoro.
Sí, para instalarlo, porque es otra cosa. No.
Por ejemplo, aprieta un botón y se pone la temperatura que usted quiere.
Todo se le calienta el borde. Tiene una botonera, bueno, con intensidades de...
¿Y la temperatura abarca el baño o solamente los...
No,
adentro del inodoro.
No, el aro.
La temperatura. Hay que tener cuidado, ¿eh?
No,
porque
bueno.
Por ahí le das al máximo.
Sí.
Claro.
Hay algunos de algunas marcas que son muy calientes.
Sí.
Hay un inodoro que se llama Vicente.
Sí.
Que alcanza los 100 grados, casi entra en ebullición el tipo.
Sí. No, esos son peligrosísimos.
Sí. Por sí, eso. Mucha gente en Japón hay un promedio de accidentes mortales por año debido al uso así descuidado del inodoro.
No, pero se lo toma muy en serio.
¿Sabe que tiene también algunos? El aro, como usted dice, está como rodeado de una funda.
¿De qué?
De una funda. El aro donde se sienta la gente está...
¿El aro?
¡El aro!
¡Ay, el aro!
¿El aro? El aro. Es un tanguero que toma helado. El aro.
¡El aro! De estar rodeado de una funda. Usted aprieta el botón y la funda va girando.
Una franela tiene que le luz.
No.
A menos que lo pone usted contra la pared.
No. Yo voy al baño.
Eso es una licuadora, señor.
Yo me voy al baño, me senté, aprieto el botón y la funda giró y viene el señor atrás y se sienta en una funda nueva.
Pero después gira y me vuelve a tocar la de usted.
¿Qué tengo que ir atrás?
Después del señor me toca a mí.
Sí. Está bien, pero...
Y yo me digo el giro que pasó por usted.
Bueno, pero es más...
Pero es más que...
No, ¿más
que
más giratorio.
No, que como es más limpio.
No, pero ¿qué va a ser más limpio eso? Bueno. Lo que usted está diciendo...
Sí.
Y es totalmente irresponsable.
¿Por qué?
La forma en que lo dice.
Yo por empezar ya me peleé con mi novio.
No, bueno, pero...
Es irresponsable porque están en juego nuestras relaciones con el Japón.
Sí.
Con el imperio del Japón.
Claro.
Eso se descarta.
La tira a la basura.
Es descartable. No es que le gira todo el día como un disco.
No,
la misma
es el famoso inodoro descartable. Así como en casa de alguna familia se decía que rompían los platos después de cada comida.
Sí, sí,
bueno, en el Japón rompen los inodoros.
No, es la funda esa descartable como de nylon.
Bien. Las relaciones familiares. Volvemos al tema del novio extranjero. Pueden ser difíciles, ¿no? Lo importante es siempre explicarle a tu novio de forma muy clara cuando algo te molesta o desconcierta. Es decir, hay dos cosas que te pueden pasar con la conducta de tu novio. O te molesta o te desconcierta.
Bueno, no, pero...
Entonces, cuando te molesta le decís, tu curo. Tu conducta me molesta.
Claro. Claro,
si no, tu curo.
Por favor.
Tu conducta me desconcierta. Y así, la relación.
A ver,
desde el desconcierto hasta la molestia.
Mi amor, ¿esto te desconcierta?
No, me molesta. Ah, gracias.
Bien, ¿ves que se van entendiendo?
Es muy fácil. Explícale por qué te sientes como te sientes. Bueno, pero eso es muy difícil.
Sí, ¿no? Bueno, por eso
te
digo.
¿Te sientes como te sientes? En japonés no se puede decir.
No se puede decir.
No.
Por eso no hay que abundar en palabras.
Usted que traduce. Claro. ¿Cómo dice te sientes como te sientes? Usted que dice salame.
Yo. Usted. Mal.
No, usted tiene que preguntar. Dice, ¿cómo le dice? Tienes que traducir esta frase. ¿Te sientes como te sientes? ¿Cómo la dice?
Yo mal.
No, pero no entiende.
No entiende. No va a andar esta relación ninguna manera.
Ya me desespero.
Bueno, y dice, mientras mejor lo entienda, menos probable es que se ofenda. En japonés se ofende mucho.
Bueno, sí.
En estado de ofensa. En el futuro, ¿dónde viviremos?
Me
acabo de levantar al tipo y ya me empieza a preguntar dónde vamos a vivir.
Pero es un problema.
Eso es lo que tiene el japonés.
No, hay
¿en Japón o en Argentina?
No, tiene algo neutral.
Dice, esto no es algo que te deba preocupar en las primeras citas. No en la primera, no. Pero considéralo, si llevas tiempo saliendo con tu chico, que mi chico tiene 56 años, y crees que la relación pueda convertirse en algo serio, ¿dónde van a vivir? ¿Dónde vamos a vivir?
Algo intermedio entre Japón y Argentina, en Polonia, por ejemplo.
Bueno, ¿estás dispuesta a dejar a tu familia y amigos para empezar de nuevo con él en otro país? No, la verdad que no. Y menos con lo que me acaba de contar usted acerca de los inodoros.
No, bueno, modernos.
Y demás.
No, pero todos los que van a Japón...
Él puede quedarse aquí contigo y conseguir un buen trabajo. No, señor.
No creo.
Nadie puede. No.
Le voy a contar la experiencia que vi en un documental que se llama...
Usted no hace otra cosa que ver documentales, señor.
Sí, sí, se sostienen gracias a él. Los
se llama Todos 90 días. Resulta ser que había un candidato que era senegalés, de Senegal. No,
es un cuento.
No. Sí, terminó. Es un cuento chino.
Mucho mejor que los que conté. Bueno,
y se enamoró de una mujer que es norteamericana, rubia, tiene como 50 años.
¿Por qué destaca que es rubia? Porque senegalés no lo era.
No, el senegalés es tirando a negro.
Por eso. Es negro, señor. Bueno. Dígalo con todas las letras.
Bueno, digo, pero...
Porque aquí respetamos.
Y la norteamericana se fue a vivir a Senegal. Y tuvo problemas con la familia de él.
Ya sabía.
Bueno.
¿Por qué?
Pero eso no es un documental, eso es una película.
Bueno. ¿Por qué? Porque tenía... un implante ella de siliconas.
Sí. Bueno.
Y no le gustaba a la madre de...
No le gustaba que... ¿Cómo sabía que era un
implante? Pero discúlpeme, pero esto... Acá no hay un...
Porque
no
la familia
es... cultural. Porque... eso no, porque la suegra...
Porque la suegra decía que no iba a tener hijos.
Pero la suegra de
porque
acá
tenía
también
los implantes.
¿Y qué va a tomar? ¿Va a...
Y ya, ¿dónde la sacaron la suegra?
No, que el niño... Le da el pecho y el nene toma era polietileno.
Una mala novia para el hijo, porque ella esperaba...
Tiene razón, la vieja.
Nieto, no, se esperaba y pero, la mujer norteamericana...
Pero la vieja de envidia.
Pero bueno, no por senegalesa, se lo dijo la vieja.
Ah, se lo dijo por tonta.
Bueno...
Podría ser una...
Y la mujer se tuvo que venir a Norteamérica de vuelta y ahora en todo en 90 días hablan pero a través de internet y uno lo puede
ahora,
ver.
Ahora discúlpeme. ¿Cómo llegó a ver ese documental? Digo, ¿cómo se
cómo lo vio todo, por ejemplo?
Claro. ¿Cómo tolera?
Pues yo no hubiera llegado
a la parte de la silicona.
Un minuto.
Bueno,
señor. Cuando me di cuenta que es la historia de una tipa rubia que se casa con un senegalés, cambio. Pongo cualquier otra cosa,
pero ahora,
señor.
Ahora
sí, señor. Compro los documentales de la chacra.
Y el último capítulo es el senegalés, está en la pantalla en una parte y está la madre senegalesa.
Último capítulo. Bueno, o sea,
que viene varios. Capítulo 10.
Dios mío.
¿Cómo se llama la serie?
Todos no, pues,
todo 90
días.
¿Todos 90 días?
Sí. Ahora vuelvo a casa y lo
pongo. Ahora lo pongo.
Me lo pongo, sí, a ver.
Señor,
lo pongo.
Mírelo.
¿Cómo termina? No,
a ver, no sé.
Spoiler.
No sé. Lo está siguiendo.
No sé.
Debe ser apasionante.
En el último capítulo.
No, ellas... gente, todos en Buenos Aires.
Sí, está
están hablando de cómo terminará todos 90 días.
Ella se levantó.
Y para mí, que se van los dos a vivir a un lugar distinto.
Claro.
Ella interrumpió la comunicación, se enojó con la madre, la insultó, y a él lo insultó también por ser un pollerudo, pero estaban en lugares distintos. Pero...
Hablan en ¿cómo se llaman esos programas que hay? De cosas del corazón.
Sí, bueno,
hablan.
Sí.
¿Viste ayer? Todos 90 días.
Sí, claro.
Ay, dice, para mí que lo va a dejar.
Hay foros de discusión de bueno, todos sí, 90 claro. días también.
Yo hubiera hecho lo mismo que ella, dice.
Bueno, sí. Señor.
A ver, el domingo nos juntamos en Parque Rivadavia para hablar de todos 90 días.
Bueno.
Tenemos un grupo.
Que están ya pensando en todos 90 días 2.
Sí, que usted tiene 180 días. Tiene.
Sí, por favor, bueno. Bueno, no tengo más remedio que dar por terminado el informe.
Sí, bueno.
Pues
sí.
Si aquí no me toman en serio.
¿Sabe qué? Señor. No, lo tomamos en serio, pero la verdad es muy trabajoso ponerse de novio con un extranjero.
No, sí, claro. Habiendo tantas personas por ahí.
Ya es trabajoso, una relación requiere trabajo, una voluntad.
Imagínese.
Imagínese con un extranjero, sí, es mucho trabajo. Discúlpeme que se lo diga así.
No, está bien, bueno.
No, se lo digo.
Usted es dueño de tener el novio que quiera.
Está bien, bueno.
Pero bueno. Vamos a hacer una pequeña pausa.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, sí, porque es el momento para dar la bienvenida a nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cancel. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Moreira.
noches, maestro. Hola, Moreira, ¿cómo le va?
Buenas noches, Barton.
Don Manuel, ¿le dicen Don Manuel? ¿Alguien le dice?
No, no deje que le diga. No,
Don Manuel.
Es horrible,
dentro de 30 años me van a decir.
Pase por acá, Don Manuel.
Manolito, me han dicho.
Pero, Manolito.
Sí. Acá trajimos el...
¿Hay bolillero?
El bolillero, sí, sí.
Hay bolillero, a ver.
A ver.
Saco yo,
Saque usted. ¿Qué número?
Cuidado,
Siete.
Siempre sale 7 acá.
¿Siete?
Pero todos los problemas
alguien
siete.
Mete la uña.
Está diciendo mal, dice 107.
Ah, 107.
Estaba tapando el 1 y el 0 con el dedo. 107, dice.
Tanta bolilla ahí adentro.
Bueno, 107, ya tengo que ir a buscarlo acá. Aquí está. Gotas de lluvia, 107.
Oh, gotas de lluvia.
Bueno.
Las sombras de la tarde vendrán trayendo tu evocación. Las voces de la brisa dirán tu nombre como un rumor. Y en el jardín del alma renacerá una flor. Y temblarán las manos al presentir tu amor. Será más puro el cielo, más fresco el aire, más tibio el sol. Los pájaros del bosque gritarán tu voz. Y pasará un cortejo de risas y de canto por el camino blanco que me traerá tu amor. Te busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué. Te soñó mi afán en la soledad sin querer soñar. Te llamó mi voz y tu voz me respondió. Y en tu voz hallé fe para esperar tu amor. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad, si jamás vendrás hasta mi rincón feliz, cuando no llegué llorará un zorzal, morirá un jazmín. Pasará un cortejo de cantos enlutados por el camino blanco que tanto te esperó. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad, si jamás venderás hasta mi rincón feliz, cuando no llegues, llorará un zorzal, morirá un jazmín.
Recuerden que el WhatsApp de La Venganza es 1165855580. Ahí pueden hacer pedidos, como Ludmila, que pide Wonderwall.
Oh. Tema de Oasis.
De Oasis, sí.
Que se vuelven a juntar ahora.
Sí, ya se juntaron, me parece, ¿no?
No,
sí,
no, 2025.
El año...
lo anunciaron.
Como 20 años peleados, ¿no?
Sí,
pero por ahí se vuelven a pelear, de aquí hasta
el año que viene. Claro, sí.
Bueno. ¿Quién sabe? Si estuvieron 25 años peleados, en menos de un año seguir, se pueden volver a pelear. Pero bueno, va a ser ese... ¿Se la sabe esta, Wonderwall?
Sí, sí. Before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody
Bueno, aquí piden samba de una nota sola.
Uy, qué lindo. Es el... Esto va con... Es va con pandeiro, con percusión.
Este, de Brasil. Vamos con eso.
Un, dos, tres y...
Bueno, Gillespie, que veo que está con trompeta. Sí, casi que... Hay un pedido que no sé si... Hasta quizá nos podemos ir con esta.
A ver.
Porque es cuando los santos vienen marchando, que si esa la hacen una
modalidad... La versión rápida.
En la modalidad muy rápida.
Muy rápida, prácticamente vertiginosa.
Claro, pero hay que irse corriendo en ese caso.
Bueno. Sí, sí. ¿Se puede tocar la trompeta corriendo mientras corre el trompeta?
Pero mire si se cae.
No, bueno.
Es como correr con un pirulín en la boca.
Sí, pero usted
te caes y te sale la trompeta por acá, por el ocipucio.
Claro, le queda de bonete.
Sí se puede tocar la trompeta marchando.
Sí, la
eso sí es clásico.
Y a caballo también.
Ah, pero es difícil, ¿no? Porque sí. Lo peor es el trote.
Es dificilísimo, pero en algunos países he visto tocar la trompeta...
Acá, ¿no? Los granaderos. Claro,
ah, bueno.
¿Cómo en algunos países?
¿Usted nunca tocó la trompeta a caballo?
No, nunca, jamás.
Bueno. ¿De a caballo...?
No. No, nunca. No.
Bueno.
No, jamás.
Tiene que ser una liviana, porque va, la sostiene con una mano, claro, y con la otra la rienda.
Claro, claro.
¿No? Bueno, ¿nos vamos con los santos marchando, le parece?
Vamos, sí, claro.
A pelo.
Dos palabras bastan. Gracias. Thank you.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales. 3.169 días.
Milagro Sala.
Presa política. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Desde Buenos Aires, Malena, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
En aquella noche larga maduró la fruta amarga de esta enorme soledad. Corazón, en las nubes de este cielo la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará. Bien lo sé, aquel frío alucinante de un instante me cegó. En el grito enronquecido de un amor enloquecido de dolor, eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y caminero en flor. Era mañana, suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no será jamás aroma del rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo será la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar. Ya no está. Y el recuerdo es un espejo que refleja desde lejos tu tristeza y mi maldad. Ya no está. Y tu ausencia que se alarga tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad. Corazón, una nube puso un velo sobre el cielo de los. De repente me perdió. Una nube sin sentido, sin clemencia, sin olvido, sin fervor. Eras la luz del sol y la canción feliz y la lluvia gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y caminero en flor.
Viejo barrio de mi ensueño,
el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego canta mejor. Busque fortuna, allí un crisol, plata de luna y oro de sol, calor de nido vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar. Barrio reo, campo abierto de mis primeras andanzas, en mi libro de esperanzas sos la página mejor. Fuiste cuna y serás tumba de mis líricas tristezas. Tu voz le diste a tu cantor el alma de un zorzal que se murió de amor. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego canta mejor. Busque fortuna, allí un crisol, plata de luna y oro de sol, calor de nido vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar.
Viejo ciego, la música nos guía. Tango y destino. Como ninguna.
saborear los buenos vinos y los buenos cigarrillos, aunque sufran las arterias y el bolsillo. Me gusta reventar la noche en tangos cuando el sol va descubriendo sonrojadas madrugadas. Me gusta andar viviendo y madurando cada instante de esta vida que la debo y me la cobran no sé cuándo. Me gusta que me olviden los que olvido, que me quieran los que quiero como vos, pero no entiendo que me venden, qué precio es la salud del porvenir, si ahora está de inviernos el jardín. Y agosto lastimó las flores que planté, las cosas que soñé, la forma y la frescura de la piel y el fuego aquel de la mirada se perdieron en el fondo del espejo. ¿Qué importan las grandezas que se olvidan? Soy feliz con las pequeñas grandes cosas de la vida. ¿Qué valen esas horas que mañana viviré como mi padre, soportando los embates de la suerte? Un tano que luchó hasta las veritas y peleó contra la vida que de pie le echó marida. Miedo de que me quieres vender esta vez, no ves que la propuesta es vivir, todo a vivir, todo el saldo que queda de mí.
Que no cambian, tocamos al anclar, si en puertos nos regalan la música del mar, muchachas de ojos tristes nos vienen a esperar, y el gusto de las copas parece siempre igual, tan solo aquí en tu puerto se alegra el corazón, riachuelo donde sangra la voz del bandoneón. Bailemos hasta el eco del último compás. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más.
Estás escuchando Malena. Malena.